Hablaremos hoy del jainismo. Atención, porque es una religión. Por ahí alguno se quiere convertir. Contaremos algunas curiosidades. Claro, acá dice, el jainismo cunde en la India, o ha cundido en la India. Esa no es una curiosidad. Pero vale la pena explicar un poco de qué se trata este credo, ¿no? Los jainistas decían que había que liberarse de la ronda infinita de renacimientos en la cual hasta los dioses estaban incluidos. Ya se sabe que en aquellas regiones se cree en la transmigración, en el continuo renacer, el saltar de vida en vida, el encontrar en la vida siguiente el premio por lo que hicimos en esta, y así. Y todos desean, de un modo inexplicable para algunos occidentales, que esta rueda de reencarnaciones tenga fin alguna vez. Incluso el ascenso a los cielos, lo mismo que el descenso a los infiernos, suele ser para esta gente un paseo efímero. Las buenas conductas, como se ha dicho, lo hacen renacer a uno entre los dioses, las malas entre las criaturas del infierno o entre los animales. Y no hay escapatoria para esta perenne circulación. Los jainistas aseguraban que se continuaba girando siempre a través de las diferentes esferas de placeres sin importancia y de dolores insoportables, a menos que pudiera llegar uno a convertirse en un Tirthankara. Repito, tomen nota, amigas, las amas de casa, a menos que uno pueda convertirse en un Tirthankara, y esto solo puede realizarse a merced a un esfuerzo heroico a través de una larga y terrible prueba o serie de pruebas de austeridades y abnegaciones. Digamos que los Tirthankara, o autores del cruce del río, como todos ustedes mientras sonríen estarán pensando, eran aquellos que, libres de toda envoltura material, por la meditación o por las mortificaciones, conseguían estar al morir exentos de nacer nuevamente. Ser Tirthankara era la meta de los hombres jainistas. Te morías y ya no tenías que andar renaciendo. Pero había que ser muy meritorio. Los Tirthankara conseguían estar más allá del suceso cósmico. Cuenta Swedenborg que se volvían trascendentes, limpios de temporalidad, omniscientes, almas aisladas y en absoluta paz. Agrega el amigo Swedenborg que el jainismo vino a solucionar un inconveniente que el arte biográfico tenía, puesto que al menos alguna existencia llegaba a un determinado fin. Claro, esta es una burla de Edenborg, ya que ninguna biografía termina si uno es riguroso y admite como válida la teoría de la transmigración. Era trabajoso biografiar, dice, incluso con muchísima dificultad, Swedenborg, a los habitantes de la India por esta multitud de preludios, regresos, etc. Los historiadores occidentales consideran que Vardhamana Mahavira, contemporáneo de Buda, que murió allá por el 526 a.C., fue el fundador del jainismo. Pero los jaina estiman que Vardhamana no fue el primero, sino el último de una larga serie de Tirthankaras, cuyo número es de 24. Digamos que fueron solo 24 personas las que consiguieron salirse después de la muerte del suplicio del eterno retorno. Dicen los jainistas que a los Tirthankara los define la indiferencia. No los conmueve ninguna plegaria ni ningún acto de devoción. Tampoco descienden de los cielos en ayuda de nadie. Son solo ejemplos. Hay que, digo yo mientras suenan los pasos de los perversos mozos del Tortoni, digo que hay que tener un fuerte espíritu para tener veneración por seres que son absolutamente indiferentes. O sea que nadie le pide nada a los Tirthankara. Es una veneración que consiste en el deseo de ser como ellos. Pero no, ay, Tirthankara, Tirthankara, si no empatamos no te desato. O la audición de los Tirthankara en Radio Brahmaputra, prometiendo el acierto de la quiniela a los que compren las estampitas de los Tirthankara. No,
no, nada de eso.
El Tirthankara no se mete ni en el campeonato local, ni en los amores que uno tenga con la vecina, ni en nada que yo sepa entender. Son indiferentes. Bueno, método para ser Tirthankara. Es difícil. Todo pensamiento y todo acto para los Jaina ocasiona una acumulación de gérmenes que tiñen una especie de esfera sutil que se aloja en nuestro cuerpo. Una mónada vital, diría Leibniz. La mónada vital era, en su estado original, un cristal inmaculado y perfectamente transparente, pero ante cada acto malo, esa esfera sutil se va oscureciendo, ¿me entiendes? Todos tenemos una esfera sutil, el día que nacemos está limpita y transparente, pero conforme vamos acumulando maldades, ya desde niño, se lo digo, Rolón,
sobre todo
porque el hombre es malo, se lo digo sin ánimo de hacer ninguna alusión a nadie, respetando lo presente.
Sí.
Bueno, a usted se le oscurece la esfera, y cuando quiere acordar ella la tiene prácticamente negra.
Una especie de retrato de Dorian Gray.
Algo así. Los actos virtuosos dan algún tono blanquecino o amarillo. Quiere decir que ni aun la virtud hace transparente a la esfera. La virtud es clarita, pero también la perturba. Lo mejor es nada. Bien. Los pecados capitales producen manchas azules o negras. El peor delito para un jainista, es el de matar o herir a otro ser vivo. La primera regla jaina de virtud, usted que estudia aquellos idiomas, es la ahimsa, o sea, no dañar. Las esferas sutiles, por ejemplo, de los carniceros, de los cazadores o de los guerreros, están de colores oscuros que realmente lo mandan al infierno derecho viejo y lo tienen reencarnando de la mañana a la noche. Así que casi nadie consigue que la esfera se le mantenga transparente. Con mucha suerte, los más esmerados logran un pálido amarillo. Para llevar la esfera sutil a su estado virtuoso, hay que cerrar todas las puertas por las que puedan entrar los gérmenes de los malos actos. Y para lograrlo, los Jaina hacían cosas increíbles. Para no perjudicar a ningún ser viviente, se tapaban la boca con unas gasas para no aspirar accidentalmente ni siquiera un insecto. Para cuidarse de lo mismo, usaban unos finísimos coladores para el agua. Colaban el agua, no fuera cosa que se comieran un bicho y le dieran muerte y se les oscureciera la esfera. Cuando salían a caminar, los monjes Jaina barrían el camino con unas escobillas a fin de no pisar ninguna pequeña criatura viva. Se abstenían de montar todo animal. Las relaciones sexuales les estaban prohibidas, como se ha dicho. Eran vegetarianos. Si ingerían inadvertidamente un bocado de carne al tragar la comida que recibían en sus escudillas, esto cuando salían a mendigar, porque jeteaban la comida, entonces cuando inadvertidamente ingerían carne, suponían que su esfera sutil quedaba automáticamente manchada por un terrible oscuro. Los monjes jainas se consagraban a las cesis en ermitas solitarias. Apolillaban en el suelo y no hablaban. No hablaban cuando dormían. No hablaban nunca. No hablaban nunca.
No hablaban nunca.
Me dice
cuando
el equipo de producción aquí. Para evitar todo encuentro humano, tocaban una trompeta que señalaba su presencia allí. Entonces, quienes escuchaban aquella trompeta respetaban la señal y agarraban para otro lado. Algunos jainas de la secta Digambara decían vestirse de espacio. Digamos que andaban completamente desnudos. Algunos se cubrían con cortezas blandas. Y después, más tarde, alguna rama herética usaba mantas blancas. Había una burocracia para llegar a ser monje jaina y participar de las mortificaciones que hemos señalado, ¿no? Se aceptaba sin distinción a hombres de cualquier casta. Los escritos jaina excluían, sin embargo, a los siguientes postulantes. Atención. No pueden inscribirse los niños, los eunucos, los tristes, los enfermos, los ladrones, los enemigos del rey, los locos, los ciegos, los esclavos, los deudores, los estropeados, las mujeres jóvenes, las embarazadas. Una ceremonia solemne señalaba el momento de renunciamiento al mundo. Esto se llevaba a cabo un día fasto señalado por los astrólogos. Un peluquero rapaba al futuro monje y le daban un baño y después lo aceitaban un cacho, ¿no? Lo ungían. Después del baño, lo instruían de los principales deberes, que son justamente estos que acabamos de contar. Así que esto es lo que debe hacer el oyente interesado en terminar ya con tanta reencarnación. Hay gente que nos llama y dice, estoy podrido de nacer.
Te morí.
Bueno, si quieren hacerlo, pueden incluso llamar a nuestro equipo de producción. Esta es la audición jainista a partir de ahora. Porque les va mejor a los pastores que a nadie en la radio.
Sí, entonces, seguramente.
Si alguno quiere terminar con las reencarnaciones, puede llamar a este programa y escribir en el dorso del sobre. No sé cómo pueden llamar con un sobre, pero no importa.
Enviar la correspondencia.
Enviarlo por correspondencia.
Sí. Quiero no reencarnar más.
Ajá.
Y él. Firmado fulana, ¿no?
Da su nombre.
Y ahí pone su nombre. Me gustó esta historia. Algunas cosas me gustaron. Esa preocupación por ir limpiando el camino para evitar causar daño a nadie. Eso está bien. Eso me gustó. Es lo único que me gustó. Bueno. ¿A quién dedicamos esto? Bueno, a todos los orientales.
A los 24 que han sido.
A los 24, claro. A los 24 Tirthankara o autores del cruce del río. El último de los cuales es este contemporáneo del Buda. A nuestro amigo Emanuel Swedenborg, que estuvo en el cielo.
Sí, señor.
Él sabe mucho de estas cosas porque él ha estado en el cielo. Recordemos que Emanuel Swedenborg era un sueco del siglo 18, experto en algunas cuestiones relacionadas con la ingeniería, un escritor interesante, y un día estando en Londres se le apareció Dios mismo y lo convidó a visitar el cielo, y él contó aquellos viajes, que fueron más de uno, con una prosa muy, muy precisa y con ninguna ambigüedad. Con detalles certeros, casi parece un cuaderno de viajes, no un libro místico. De todos modos, es preferible no leer a Swedenborg, sino leer a Borges, cuando escribe acerca de Swedenborg. A él también le dedicamos esto. Hemos ido a la discoteca para buscar un disco de eterno retorno, de continua reencarnación. Y hemos encontrado un valsecito que se llama Carrusel, no otra cosa, es esto de nacer y nacer, ¿no? Sin embargo, el eterno retorno no es lo mismo que la reencarnación.
Seguro.
El eterno retorno consiste, según Nietzsche, que también le dedicamos esta charla, en que siendo, aunque inmensamente grandes, finitas las posibilidades combinatorias de los átomos todos del universo, uh-huh, alguna vez alguna combinación se iba a repetir. Por ejemplo, esta combinación que estamos viviendo ahora. Esto que he dicho ahora, decía Nietzsche, lo he dicho muchas veces y lo repetiré muchas veces. Eso es el eterno retorno. Mientras que la reencarnación consiste en vivir distintas vidas sucesivamente y sin saberlo, peor sin saberlo.
Sí.
Como decíamos el otro día en el San Martín, uno ha sido Catalina de Médici y no lo sabe. Por ello he sido Catalina.
Pero pues no se enteró.
Y es lo mismo realmente que haya sido que no haya,
claro,
sido. Una cosa que no termina de estimularme. Pero hay algo de Calecita en ambas cuestiones. Así que escucharemos el valsecito que se llama Carrusel, que ya he cantado muchas veces antes y que cantaré muchas otras después. Adelante. Thank you.